El séptimo podcast. Hola, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 7, episodio número 3. ¿Quién les habla es Tomás Fenili? Y estoy acompañado, como siempre, por mi querido amigo.
Tomás Michino, ¿cómo andas, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Acá listo para grabar un episodio nuevo.
Sí, entusiasmado aparte, porque entusiasmado, exactamente. El tercer episodio de la temporada y eso significa que está con nosotros nuestra querida Dani. Hola, Dani.
Hola, chicos, ¿cómo les va?
El debut de esta temporada.
El debut de esta temporada, nueva temporada, renovada, nuevo año.
Mentira. Había dudas si te íbamos a renovar el contrato. Y sí, por supuesto, se renovó el contrato como mínimo para una temporada más.
Perfecto. Bien, buenísimo.
Así que, nada, pero hablando en serio, bienvenida de nuevo. A mí me encantan todas las columnas, tanto la tuya como la de Hashi. Son cosas que disfruto porque salen del programa habitual que solemos hacer, o que solíamos hacer antes, que era simplemente nosotros dos hablando todos los lunes. Ahora hay 10 episodios donde apareces vos o aparece Hashi. Entonces es como que sumar voces está ocupado. Así que,
exacto, vamos alternando un poquito.
Sí, sí. Bienvenida a la bitácora de las listas nuevamente.
Muchas gracias.
Así que, bueno, acá estamos listos para arrancar con esta nueva lista de esta temporada.
¿De qué vamos a hablar, Dani?
Empecemos. Vamos a hacer una conexión medio rara, chicos. Discúlpenme, pero bueno, es así.
Contá cómo eran las conexiones.
Sí. Vieron que siempre conectamos la lista anterior con la lista nueva y una película podría ir en una lista o en la otra. Bueno, la bitácora anterior hicimos películas que son cartas de amor al cine y incluimos Érase una vez en Hollywood de Tarantino, en la cual hay una belleza amistad entre Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Entonces eso me sirvió de excusa para hacer una lista donde sea protagonista la amistad. Van a ver que voy a ir haciendo un poquito de trampa, porque hay algunas películas que sí se basan 100% en la amistad y en otras la amistad es una excusa para contar una historia. Les adelanto que va a ser una lista ecléctica.
Okay.
Así que prepárense, que hay un poquito de todo, pero me parece divertido hacer estas listas así medio falopa, donde se mezclan géneros, porque está bueno y cada uno va encontrando y diciendo, bueno, voy a ver esta, estoy más para este tipo o para otro más tranquilo. Así que les voy a ir adelantando y empezamos.
Sí, aparte a mí me encanta porque yo ya vi la lista y es muy diferente a la que yo hubiese hecho, por ejemplo. Nosotros hicimos en un Día del Amigo un especial con los chicos de Quémese Después de Escuchar, donde hablamos, exacto, de películas sobre amistad, pero medio que caímos en el cliché de hablar de Super Cool, de hablar de, no sé, Cuidado, Hércules Vigila, de Stand By Me, y esta lista va por un lado sumamente distinto, cosa que me parece muy copado, porque no nos hace repetir las películas y porque tiene una impronta diferente.
Sí, yo pensé obviamente en incluir Super Cool, la trilogía Cornetto, que me parece muy graciosa, bueno, Toy Story, pero digo, no, esto los chicos ya lo hablaron en otras oportunidades y les copa, y así que ya la mencionaron, así que yo fui para otro lado. Igual hay películas que seguramente se toquen en otros episodios, pero las traigo porque realmente estas películas me parecen todas muy buenas y entretenidas, o sea, realmente es una lista de películas entretenidas para pasarla bien, ya sea porque son de miedo y te da terror, porque son medio de suspenso y estás como al borde de la silla todo el tiempo, o ya sea para reírte un rato.
Espectacular.
Te voy a ir adelantando cuál es cada lista, como para que no te lleves una sorpresa y quieras relajarte. Claro, y quieras relajarte y termines con una donde están matando a todos. No, les voy a ir adelantando. Bueno, empecemos. Wolfwalkers de 2020, película de animación del estudio Cartoon, estudio de animación irlandés, una película de aventura pura, hermosa película, la mencionamos en el episodio de los Oscars porque Estuvo nominada como mejor película animada, pero bueno, el premio se lo llevó finalmente Soul. No sé si recuerdan, pero yo en ese episodio dije que esta película me había gustado mucho. Por
Sí.
eso la traje, porque me parece importante que la miren, porque es muy, muy hermosa. Es la historia de Robin, una chica que se muda con su papá de Inglaterra a Irlanda para acabar con la última manada de lobos de la región y para, esto es para conquistar territorio. Entonces ya acá la premisa indica que hay un conflicto donde es matar animales. Entonces ya esto te adelanta un poco que la película va a tener como un mensaje de cuidar, de cuidar la fauna, de cuidar la flora, de donde el humano va a ser el que va a, querer, va a ir en contra de la naturaleza, ¿no? Entonces, donde el malo es el humano. Así que el crecimiento de los personajes va a ir por ahí. Pero ¿por qué metí esta película en esta lista? Robin se hace amiga de Meg, es una Wolfwalker, una chica loba, que vive en el bosque junto con su manada y generan una hermosa amistad. La amistad se basa en empatía, en ponerse en el lugar del otro y en priorizar las similitudes en vez de las diferencias. Y mutuamente se van ayudando para, bueno, tienen una misión que cumplir, que no les voy a adelantar muchísimo más, pero es una película súper divertida, es de aventura, es visualmente hermosa. Yo no sé si alguno la vio.
No, yo no la vi. Es algo que nunca me llama mucho la atención a mí, las películas animadas, que no sean Pixar o que no vayan muy por el mainstream. No es un género que yo sea muy amigo. Entonces, no la vi por ese motivo, pero todas las cosas que escuché fueron muy buenas y eso es lo que me dieron ganas de verla. Pero bueno, siempre a la hora de elegir una película termino eligiendo otra. Por
Sí,
eso
yo
todavía no la vi.
tampoco la vi, pero lo que estuve viendo para este episodio de imágenes y de capturas, etcétera, de trailers, eso me pareció, me encanta la forma en la que está animada.
Sí, se ve una
Después,
animación súper fresca, algo distinto.
exactamente. Después tendré que ver el contenido, pero me llama la atención a priori por lo que contás, pero así a nivel técnico me gusta mucho, me llama la atención.
Sí, reivindica la técnica 2D, es increíble y realmente se nota por momentos que fue realizada a mano. Y además tiene una forma de contar, de contar los fondos, los achata y crea como una sola perspectiva para contar algo que está sucediendo en el mismo lugar, pero sin utilizar la espacialidad. No sé si me explico.
Sí,
Entonces, por
yo creo,
ahí.
sí,
Entonces,
clarísimo.
hay un, entonces, por ahí el personaje está acá adelante y está abajo, es porque está adelante, y hay otro personaje en el mismo plano, pero arriba, y
Que está
significa que
atrás.
está atrás. Es espectacular, es muy hermoso porque realmente no estamos acostumbrados a ver este tipo de película y está muy, muy lindo.
Pero
Por otra
yo creo.
parte, sí.
No, no, que yo creo
No.
que nos malacostumbramos a ver películas solo animadas. Ahora todo el mundo hace películas animadas y se olvidaron del dibujo. De hecho, uno ve los adelantos de, qué sé yo, Space Jam 2 y ve que los muñecos están hechos en computadora. Decís, pero ¿por qué no los hacen en dibujitos? O sea, es como que le tienen miedo a la técnica. Como que sienten que es antigua, no lo sé por qué.
Sí, para mí en esta
Sí,
película
yo creo que
va muy bien.
también lleva mucho más tiempo y en la época que vivimos, cuando todo es mucho más dinámico, hacer una película tanto stop motion animada tradicionalmente lleva muchísimo más tiempo de producción, me parece.
Sí, puede ser eso. Sí.
Sí.
Pero bueno, eso habla del poco coraje, ¿no? Que se tiene a la hora de hacer una película.
Sí, tal cual.
Sí. Por eso está bueno que esta película la vean, porque es una muy linda peli, más allá de lo técnico, tiene una linda historia para contar, tiene un mensaje para dar y es una película para todas las edades, porque tiene una parte que va a tocar a nenes más chicos por ahí, otra que va a tocar más adolescentes, porque hay una diferencia, digamos, en la relación padre-hija, entonces puede haber una identificación por ese lado y después hay un claro mensaje para adultos, así que es una película que y creo que las tres edades la van a pasar muy bien viéndola.
Espectacular. Me gusta cuando las
Bueno,
pelis son así. Que
sí,
hay
es muy hermosa.
diferentes lecturas para las diferentes edades.
Sí, tiene distintas capas la película que es muy, muy interesante. Bueno, ahora pasamos a algo nada que ver. Booksmart, o La Noche de los Nerds de 2019, la dirección es de Olivia Wilde, es la típica comedia adolescente, es casi como el super cool, pero en versión femenina.
Es súper cool, es
Es
tal
literal,
cual.
sí, literalmente es. Creo que cuando
De
hicimos
hecho,
el episodio
la...
en su momento,
Sí, lo dijimos.
lo nombramos así.
Sí, de hecho la hermana, la protagonista es hermana de uno
Jonah
de los
Hill.
protagonistas de Sur, claro, de Jonah Hill. Ahora no me acuerdo si
A
era,
mí
creo
no
que es
sabía.
Vinny Felstein, sí.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, es espectacular esta comedia, me pareció muy graciosa, tiene momentos icónicos muy buenos. Se trata de dos amigas de toda la vida que siempre se dedicaron a estudiar y tener buenas notas, que son consideradas las nerds del colegio. El último día de secundaria se dan cuenta que sus compañeros entraron a muy buenas universidades y ellas no entienden por qué, porque según ellas no habían hecho el mérito necesario para hacerlo. Entonces, la última noche deciden disfrutarlo y salir. Bueno, esa noche pasa un poco como super cool, que pasan por distintos lugares y les suceden distintas cosas en los distintos lugares. La trama es básicamente esa, pero la película es muy buena y rescato dos escenas particularmente muy graciosas y una de ellas muy especial por cómo está filmada. Muestra la primera vez de una de las chicas y creo que es como la relación sexual mejor mostrada en cine, de lo natural, de cómo está metida también la comedia, se nota la intimidad en ese baño, en ese baño,
Sí.
no está erotizada, o sea, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es
No,
muy
pero
hermosa la manera de hacerlo, sí.
entiendo dónde vas, porque aparte yo creo que hoy en día las películas no se animan primero a tener escenas de sexo. Vamos, partamos de ahí. No sé, es como que le escapan a eso. Es como que son, yendo a lo mainstream, ¿no? Digo, uno ve una película de Star Wars o de Marvel y parecen todos asexuados. Parece que no existen las relaciones humanas entre
Tal
personas.
cual.
Y uno dice, pero pará, ¿por qué tanto miedo a mostrar un beso? Digo, y esta película lo hace de la manera más inteligente, más natural, más honesta, sincera posible. Creo que se da todo tan orgánico y que uno dice, es la realidad. Parece que están filmando una escena que está sucediendo de forma real. Y eso creo que es tener valentía, decir, no, vamos a filmarlo y que se muestre como realmente es. Eso está buenísimo.
Sí, con un poco de torpeza, con un poco de
Claro,
timidez.
exactamente,
Es
exactamente.
muy linda esa escena. Y otra
Sí.
escena que nada que ver, que es cuando las chicas consumen estupefacientes. Lo digo así porque no me acuerdo bien qué
Una
cosa
droga,
consumían.
algo.
Exacto, una droga. Y hay como una parte mini de animación de las chicas en versión muñeca, que es muy graciosa. Y
Sí.
está muy bien esta peli.
Y es ingeniosa esa escena porque creo que muchas comedias actuales, no sé, voy a 21 Jump Street o 22, muchas tienen escenas de los personajes drogados y cada uno le encuentra su forma de mostrar ese viaje que están teniendo. Y en Booksmart está muy divertida esa forma de mostrarlo en dos Barbies, si no me confundo, son una cosa
Sí,
así.
sí, sí,
Sí.
sí. Es muy, muy creativa la forma de mostrarlo, que no pueden doblar las rodillas y
Sí,
demás.
sí, sí, sí.
Es espectacular.
Es muy linda, es
Bueno.
una peli muy bien, está muy bien.
Sí, esta peli la encuentran en Apple TV. Y Wolfwalkers también. Perdón, me olvidé de decirlo.
Muy bien. Y si
La
no, sabemos dónde.
próxima. Exactamente. Pero yo no lo dije.
Guiño, guiño.
Y Nadie
la
quiere caer
próxima.
preso.
Yo no, en todo caso, Tommy. La próxima película es de mi amado Taika Waititi y se llama What We Do in the Shadows de 2014. Se podría decir que es una comedia con mezcla de terror, pero es más comedia que otra cosa. Es un mockumentary sobre la
Sí.
vida de cuatro vampiros que viven en Wellington, Nueva Zelanda, en la época actual.
Es fantástica esa película.
Es hilarante.
Es mi favorita de él, es mi favorita de él por bastante, ¿eh? Me parece que en esa película hace algo que no se anima a hacer nadie, ¿eh? Es una película
Sí,
muy buena.
o sea, a nivel humor o comedia, digamos, es su mejor película. Yo creo que después
Sí.
también Taika Waititi tiene películas como Boy, que muestran otra faceta de él. como director y como contando historias un poco más profundas que son espectaculares también. Pero sin duda, Guadalupe, creo, es más, no sé si fue lo primero que vi de él, probablemente haya
Yo sí.
sido.
De hecho, fue uno de los primeros temas que tocamos en la primera temporada en
Sí.
2015.
Sí. Muy graciosa. A Veiki Veiki, cómo se canta. Qué manera de reírme, un salame.
Es espectacular esta película. De hecho, la vi de vuelta porque la vi por primera vez el año pasado. Creo que porque escuché el episodio que mencionan. Y después la vi. Me quedé pensando, digo, necesita verla de vuelta, necesito verla de vuelta y quiero que la gente la mire porque no se conoce mucho esta peli y creo que
No,
vale
no.
totalmente la pena porque es muy graciosa. Hoy estuve investigando un poquito y se nota que es bastante improvisada la película, pero yo no sabía qué tanto. Se filmaron alrededor de 125 horas de metraje y la mayoría de
Mira.
las cuales fueron improvisaciones del elenco. El proceso de edición de esta película de 90 minutos tomó casi un año.
Claro.
Claro.
Bueno, yo sé, salió una serie ahora hace
Sí.
poco que dicen que está bastante, bastante bien. Yo la verdad la
Sí.
tengo pendiente como para verla, pero sé que va, escuché buenas cosas
Sí.
sobre esta serie.
Sí, yo también escuché. Es más, algunos dicen que es mejor que la película. Yo realmente lo dudo, pero bueno.
Es muy difícil porque la película realmente es muy redonda. Pero principalmente porque es muy divertida. Tiene algunos gags que son geniales. Cuando los vampiros se tienen que pelear para ver quién lava los platos. O cuando
Sí,
se
que
encuentran
estaban
con los.
200
Con los
años
hombres lobos.
Y cuando se cruzan con los hombres lobos. Es fascinante. Tiene algunas ideas buenísimas la película. A mí me parece muy, muy, muy divertida. Y sí, medio que te das cuenta de esa improvisación. Hay escenas que decís, esto lo se deben haber cagado de risa. Hicieron 200 veces esta toma para que les quede bien. Y la deben ir
Sí.
cambiando a medida que la van grabando. ¿Viste? Es una peli muy, muy copada. Y hecha con 2 pesos con 50. Sí,
Sí, es
tal
una
cual. O sea, es.
película que cierra, que la pasas bien, es corta. Perdón, te interrumpí, Tommy.
No, no hay problema, no hay problema. Es que es de la primera, lo que decía yo es que es de la primera época de Taika. O sea, es su tercera película. Todavía en su fase como neozelandesa, si quiere decir, entre comillas.
Sí,
O sea,
total.
él tiene Eagles vs. Shark de 2007, Boy en 2010 y 2014, What We Do in the Shadows. Y después ya salta, hace Hunt for the Wilder People, creo que ya es una producción un poco más grande.
Sí, se la nota
Sí.
más grande, sí, claramente.
O sea, es neozelandesa la primera también, pero pega un saltito. Y ya después de ahí ya automáticamente pasa a ser Thor.
Claro.
O sea, es un director que creció en menos de 10 años. O sea, en 10 años literal pasó a ser una película independiente como Eagles vs. Shark, que es tipo un Napoleón Dinamita, esa onda, a ser un mega monstruo de Marvel.
Sí, y a tener su película Jojo Rabbit nominada a mejor película, mejor guión, un montón de
Exactamente.
cosas. Digo, en 10 años el tipo es así, pasó a la primera
Tal cual.
plana
Y
del cine.
para mí otro logro que tiene es haber pod también podido en su película de Marvel, que es una película que generalmente son películas de productores, poder dejar su impronta bastante clara. O sea, se nota que es una película dirigida por él.
Sí, y darle vida de nuevo a un personaje que venía bastardeado mal, que era
Sí.
Thor, que no lo quería nadie, y el tag dijo, no, yo me voy a encargar de que la gente lo empiece a querer. Hizo una comedia con superhéroes, está buenísimo.
Exacto.
Sí, es lo más Taika. Bueno, miren esta peli porque es realmente muy buena y esta sí, lamentablemente la tienen que buscar por ahí, pero se
Ah, ¿quién va a ir
encuentra.
preso ahora, eh? ¿Quién va a ir preso
Sí,
ahora?
ahora voy
Claro.
yo, pero se encuentra y vale la pena ir preso por esta película
Ok,
igual.
listo, ok. ¿Qué haces acá? Porque ¿vos por qué caíste? Y no, vi What We Do in the Shadows de forma ilegal.
Pero la pasé muy bien, no importa, ya está. Bueno, ahora nos ponemos un poco más oscuros. Esta película es más conocida, es del 2020, el año pasado. Es Host, una película de terror de fan footage, hecha y filmada a través de Zoom. Esto fue en pleno contexto COVID del año pasado. De hecho, yo la
Claro, eso te iba a
vi.
decir. Sí,
Sí,
creo que se
sí.
filmó
Sí, sí, sí.
en pleno lockdown de COVID.
Sí, se filmó en pleno lockdown y le habían dicho cuando recibieron la. Hoy estuve leyendo que cuando recibieron la propuesta le dijeron al director Rob Savage, le dijeron, che, espera un poquito hasta que salgan las producciones y así la puedes estrenar en cine. Él dijo, no, yo la quiero grabar en este contexto porque creo que tiene más impacto. Y de hecho lo tiene. ¿Por qué? Porque yo la vi en pleno lockdown acá del año pasado
Sí, yo
y
también.
estaba sola en mi casa mirándola ya de noche. Y encima el Zoom es algo del año pasado que la usabas todos los días y hacer cosas raras con tus amigas, digo raras porque la película trata de seis amigas se conectan por Zoom por una sesión de espiritismo. Y bueno, ya estábamos todos medio aburridos, ya no sabíamos nada qué hacer y era re, como, me pareció una idea súper lógica. Che, ¿qué hacemos hoy? Bueno, hagamos una sesión de espiritismo, podía pasar.
Sí,
Así
claro.
que esta película te identificás un montón con la situación, más que nada, no con los hechos, obviamente. Pero la verdad que la pasas muy bien. Es una película que lo que tiene de extraño, más allá de cómo fue filmada, es su duración. Dura menos de una hora. Bueno, porque la sesión de Zoom gratis dura ese tiempo, así que me parece que cierra por todos lados. Esto es medio spoiler, pero bueno, nada, empezás
Sí, o sea, la
con
película
el
está,
formato.
yo, para mí, en el momento justo, o sea, tuvo todas las cosas se dieron y de una forma ideal para que esa película funcione. Yo creo que en otro contexto, pre-COVID, o no tiene sentido la
No,
película,
no,
o nadie le
por
da
supuesto.
pelota.
No, yo creo que aprovecho, es, creo que la única película que aprovechó bien el contexto este de mierda que estamos viviendo e hizo algo con ello. Porque hay un montón de películas que están saliendo ahora, o una que la produjo Michael Bay, que son de encierros en una pandemia, pero no llega a tener el contexto actual. Parecen películas de tanta ciencia ficción que se terminan perdiendo y es una más. En cambio, esta agarra y directamente nos interpela, porque no solo el Zoom nos pasó acá en Argentina, sino que pasó en todo el mundo. Entonces creo que aprovechó exactamente el momento. Ahora, también corre el riesgo de quedar vieja dentro de 2 años. Pero bueno, no importa, es una película de momentos
Bueno,
también.
claramente para mí es una película que es dar en el clavo en el momento, pero va a ser irrelevante dentro de 5 años.
Yo opino lo mismo. Está muy
Sí, yo
buena
creo
igual
que
la peli, a mí me
sí.
gustó.
Yo creo que sí porque todos vivimos este fucking encierro y todos usamos Zoom. Entonces, los que lo vivimos vamos a tener esa película como muy fresca. De hecho, yo la vi dos veces. La vi la primera vez en pleno contexto COVID de encierro del año pasado y después se la hice ver a mis primos y a mi hermano en mi casa. Y ellos viven lejos, entonces le dije, miremos una película corta de terror, que es muy buena y les va a gustar. Y les encantó, y ya estábamos reunidos, o sea, ya estábamos en COVID, pero ya había restricciones un poco más blandas, y les encantó, o sea, causó el mismo efecto, pero sí, no es lo mismo la experiencia de verla en pleno contexto del
Sí.
lockdown. Bueno, esta película fue filmada a través de Zoom en 12 semanas. La idea escuché que surgió de un chiste que le hizo el director a su grupo de amigas proyectando una escena de Rec. Creo que es un corto, no Rec, sino lo que hizo él. Y las chicas se lo creyeron y de ahí surgió la idea de hacer la película.
Me gustan las cocinas de las películas, de cómo es
Sí, el
que
proceso
nació la idea,
creativo.
¿viste? Eso es buenísimo, porque a veces surge de absolutamente de la nada. Así como va a haber un montón de películas que deben surgir de una apuesta, qué sé yo. Te apuesto que voy a hacer una película sobre tal cosa, ah, ¿qué te vas a hacer? Y la terminan haciendo. Me parece súper interesante todo ese lado B del cine.
Sí, y porque bueno, teniendo el contexto de que las chicas no son actrices, hay cosas que fueron pregrabadas y reproducidas para el elenco en el momento, así se obtenían las reacciones genuinas.
Claro.
Entonces está bueno, porque hay cosas que vos decís, ¿cómo lograron esto si no son actrices? Pero bueno, está todo muy bien en la peli. A mí me encantó, lo recomiendo. Esta se encuentra en Netflix para.
Fácil, muy
Sí,
fácil.
muy fácil. Y dura 57 minutos, así que por favor. Bueno, la próxima es Green Room, también thriller de horror, terror, como quieran llamarlo. Es de 2015. Es
Espectacular también.
muy buena peli. Es del director y guionista Jeremy Saulnier. Bueno, empieza con. Es una banda de punk rock que se ve obligada a luchar por sobrevivir después de presenciar un asesinato en un bar de skinheads completamente aislados. Es una película súper violenta que tiene un muy buen ritmo y que te tiene al borde de la silla todo el tiempo muy, muy tenso. Está muy buena la peli. Está muy buena la fotografía de esta película porque, bueno, se llama Green Room. Y son muchos lugares oscuros con muchas luces de colores que te tienen en tensión. O sea, la verdad que en la peli creo que no estás relajado, solo al comienzo estás relajado, donde te presentan los personajes, donde te presentan que es una banda de punk rock, pero que son todos amigos, o sea, que se conocen hace bastante, que están en la ruta hace bastante. Y eso también te da cosa cuando empieza la película, cuando empieza la acción. Porque te das cuenta que no los van a ir a buscar, o sea, que nadie que se va a preocupar por ellos.
Este director tiene aparte, tiene una como una trilogía de colores. Creo que me parece que la primera es Murder Party, después está Blue Ruin, y Green Room es como que tienen, son todas como cruzadas por eso. O sea, cada película tiene un color, Blue Ruin es azul, y la Murder Party no la vi porque es muy difícil de conseguir, es muy chica, pero como que tiene todo una trilogía que está toda atravesada siempre por un color. Que está muy buena. Yo la Green Room, vos, no sé si vos la viste conmigo, Tommy, en esa época.
Creo que
Yo la vi en el
sí.
Uffizi
Oh, ¿sabes qué?
cuando se
No,
estrenó.
no sé. Puede
Y
ser.
caí medio de casualidad. O sea, yo leí Skinhead, Punk, Thriller y yo
Entro,
compré.
dijiste.
Sí, tal cual. Pero me sorprendió. Una crudeza en la violencia. No me olvido más la
Sí.
escena que saca la mano por la
Ah,
puerta del.
Dios mío.
Es.
Esa parte es, además no te la esperás porque todavía hasta ese momento no pasó nada. Es el primer acto de violencia que sucede en la película y es súper violento. O sea, creo, yo no sé, bueno, por ahí en el juego del miedo o algo así ves algo tan, pero tan crudo, pero es de ese
No,
estilo.
sí, pero el juego del miedo lo que tiene es que es como todo mucho más inverosímil. Creo que Green Room es
Sí,
como, vamos a decirle,
totalmente.
más realista. No sé cómo llamarlo, pero es más crudo que el juego del miedo. Porque el juego del miedo ya sabes que entras a ver gente que va a morir masacrada. Acá no, no sabes
Y
con qué te vas a
otra cosa
topar.
que está buena esta peli es ver a Patrick Stewart en un
Sí.
papel que no lo ves nunca, o sea, yo no lo había visto nunca, que es este malo. Y recién revisando un poco, me acabo de acordar que estaba Imogen Poots también, no me acordaba que estaba en la peli.
Creo que ella es la protagonista junto con el chico este que murió hace un par de
Que
años.
murió, sí.
Exacto, pero no me acordaba que era ella. Sí.
Sí, la
Peliculón, la
película está
verdad.
buenísima.
Sí.
Es muy interesante. Aparte, ya desde cuando una banda de punk entra en un bar de skinheads, decís esto no puede salir mal.
Sí,
Como
tal cual.
la. Sí, muy, muy divertido.
Yo no esperaba ver algo tan violento, la verdad.
Es
Ahí me
súper violento, sí.
sorprendió para bien. O sea, me sorprendió para bien. Yo vi Green Room y vi Blue Ruin, pero creo que Green Room me gustó más.
Sí,
Aunque sí.
a mí también. Después tiene la última que sacó este muchacho, es este Hold the Dark. Si no me confundo es de él, estoy casi seguro que la salió
Sí,
para Netflix hace un par de años,
medio
que
bala.
sí, no me terminó de convencer tanto. Medio maleta, vamos a decirle, ¿no? Como,
Sí.
significa eso?
No está
Sí.
tan bien esa no está tan bien.
Ok, bueno, vimos las mejores
Las
entonces.
mejores, sí.
Esta
Sí,
la
eso sí.
encuentran en Apple TV.
Ok,
Mucho Apple
muy bien.
TV traje hoy, ¿eh? ¿Qué
¿Te está pagando
cosa?
Apple?
Qué canchero.
Escúchame.
Sí, muy canchero. No, no me está pagando, pero debería, creo, porque ya a esta altura ya metí 3 de 5, creo. O 4, no sé.
Le
Bueno,
mandamos un mensajito después.
sí. La próxima es una película rara. Es una película rara, pero rara bien, no rara mal. Es una película rara bien de 2013. Es un thriller. Se llama Coherence. Yo no conocía a nadie en la película, realmente es un elenco muy poco conocido, pero funciona por la película en sí, ¿no? Pues es una película de bajo presupuesto y se nota. Sucede en una sola locación. Dato de color, fue filmada en la casa del director. Y acá también la amistad entra medio de excusa porque no es el core de la película, pero bueno, son 8 amigos que se juntan a cenar y comienzan a suceder cosas extrañas debido a un cometa que está pasando esa noche. pasa muy lento ese cometa. O sea, es como que yo veía la película y decía, ¿cuánto tarda este cometa en pasar? Y la cosa se ponía cada vez más rara, más rara, más rara, y yo quería que termine de pasar el cometa. Y no, la película dura 1 hora y media y el cometa está pasando 1 hora y media.
1 hora y media.
Sí, sí, la peli transcurre en una noche. Así que le costó al cometa. le costó, sí, sí. Yo la verdad que recomiendo esta peli verla una vez como para ver de qué se trata y luego pegarle una repasada, porque la verdad que es una peli difícil.
Rara es.
Es rara. Uno piensa que se trata de viajes en el tiempo y después te das cuenta que son realidades paralelas. En un inicio pensás que estás en lo correcto y después como que vas viendo que sí, pero no. Así que no voy a decirles más nada porque creo que lo mejor de esta peli es adentrarse en ella sin tener mucha información. Les voy a contar algo del make-off, digamos, para poder contarles algo. Pero véanla, está buena, es una peli entretenida y que también te tiene como al borde de la silla porque primero que no entendés nada y después cuando vas entendiendo vas queriendo como encontrarle la vuelta e ir resolviendo.
Sí, además el rompecabezas de una forma es muy difícil terminar de armarlo, pero como que sí. Todo el tiempo estás diciendo, che, ¿y esta pieza dónde va? Y esto acá, y le vas encontrando la lógica a las acciones de los personajes. Yo la vi hace un par de años y recuerdo que era así, era un laberinto la película.
Sí, es eso. No hay mejor manera de decirlo.
Por momentos.
Sí, total, estás re perdido.
Sí, quiero recomendar dos películas que no son del todo iguales, pero hay. Se tocan estas cosas de los loops o de las realidades alternativas.
Ya sé cuál vas a recomendar.
Dos son películas como de los mismos directores. Resolution y The Endless. Esas dos voy a recomendar. Las he mencionado en algún que otro podcast, que son también dos películas que están hechas con muy poco presupuesto, pero que son muy ingeniosas. Y que tratan esto, ¿no? De las realidades paralelas o de los loops temporales desde un año. Una persona que tiene un loop cada un año, otra que lo tiene cada 10 segundos. Y medio que entra con esto de coherence de este juego de, no sé, del tiempo, vamos a decirle, o de las realidades. Y es como para hacer una noche y verse las tres películas enteras y terminar del orto, una cosa así.
Pero terminás con un dolor de cabeza.
Bueno,
tremendo.
Después teorizás con todo el mundo acerca de esas
películas. Está bueno, es divertido. Sí. Bueno, les cuento un poco de cómo se hizo esta peli. Se filmó en 2 semanas aproximadamente. No había un guión per se, también por eso la película es tan caótica.
Se nota.
Y lo que hizo el director es, a cada actor y actriz, cuando comenzaba el día de grabación, le contaba su postura del personaje. O sea, le va a decir, bueno, vos hoy vas a actuar con esta postura. Y el resto de los personajes no sabían qué postura le había tocado a cada uno. Y creo que se nota ese nivel de improvisación. Porque, bueno, hay momentos en la peli donde todos hablan uno encima del otro, que es verosímil a la situación que están viviendo. Claro. Pero resulta un poco agotador para el espectador. Uh-huh. Pero igualmente, va a ser una película que está muy bien y hay que verla porque es como mind-blowing, que va muy bien.
Sí.
Sí, bueno, esta hay que buscarla también, chicos.
Tengan
ingenio. No sé si caería presa por esta peli, pero sí, está bien. Bueno, y la última dejé, no sé si lo mejor para el final, pero bueno, saben que, bueno, no sé si saben, pero yo amo a Pedro Almodóvar, así que dejé la película de Pedro para el final. Hable con ella, de 2002. Esta creo que es la peli más larga de la lista. Dura 1 hora 52, pero lo vale totalmente.
Que tampoco, vamos a decir, menos de 2 horas dura. Es una película cortita,
sí,
también.
Por eso. Pero hoy traje películas cortitas, como bien al palo de la bolsa. Pero esta es como la que hay que poner un poquito más. Pero lo vale totalmente. Ganó el Oscar a Mejor Guión en el 2003, esta peli. Trabaja un argentino, que es Darío Grandinetti, con una actuación muy muy buena. Y es una peli muy Almodóvar, la verdad. Almodóvar tiene algo que es por lo que a mí me gusta, más allá de sus colores y demás, pero el tratamiento de cómo te va contando la historia, el manejo de información, los temas que toca. Esta película, por ejemplo, toca varios temas morales y te hace plantear a vos, o sea, en un cierto punto te estás poniendo el punto de vista de alguien que tiene que está haciendo algo moralmente malo. Entonces te pone en una situación incómoda. Bueno, voy a contar un poco de qué trata. Son dos hombres que comparten una extraña amistad mientras cuidan a dos mujeres que están en un coma profundo. Uno de ellos es Darío Grandinetti, donde su novia queda hospitalizada después de un accidente. Ella es torera y queda inconsciente en un coma profundo. Y el otro es un enfermero que cuida de una chica bailarina. La sumé a esta lista porque la verdad que la amistad que ellos dos generan es una amistad muy muy linda y entrañable, y la verdad es que vos te preguntás si mantendrías una amistad con una persona que hace lo que hace. No voy a adelantar mucho más, pero es una peli muy interesante donde vas... Almodóvar te va contando de a poquito lo que él quiere que sepas y te termina sorprendiendo en muchas oportunidades, porque no es una peli que va a lugares comunes. Entonces es una peli que sorprende. Entonces es un drama con misterio que va muy bien.
Mira, yo no la vi, pero me imagino por dónde puede ir. Vos habías dicho que Almodóvar es un director muy fácil de diferenciar. Creo que cualquiera puede ver 5 minutos de una película y se da cuenta que es una película de él. Y que sí. No pasa con tantos directores. Eso yo creo que puede llegar a pasar con Tarantino, con Wes Anderson, con... Digo, hay directores...
Sí, tiene su firma, digamos.
Claro, y hay directores que son mucho más invisibles, que es algo también que para mí es muy bueno. Y hay otros que no, que no quieren ser invisibles y quieren que uno note que está viendo una película de él. Y está bueno. Y Almodóvar es, sí... Es una película de Almodóvar, esa es la definición. No hay otra cosa, que no hay más para agregar. Yo creo que...
Sí, tiene un estilo propio muy marcado, sí, muy total. Definido. Y lo tiene desde el comienzo. O sea, yo me faltan... las únicas pelis que me faltan ver de su filmografía son sus primeras 3 películas. Y empecé a ver la primera de ellas, pero la dejé. Porque tiene muy mal sonido, entonces es como que tenés que estar preparada para ver ese estilo de película con mucho grito, ¿viste? Y si tiene mal sonido te aturde, entonces la tengo que retomar. Pero tiene el estilo muy marcado desde el comienzo, o sea, los colores, los personajes femeninos tan fuertes. En esta peli los personajes femeninos se la pasan en coma toda la película, pero tienen flashbacks y forwards donde te van mostrando a esa persona y realmente son, bueno, de hecho la protagonista es torera. Es espectacular. También se ve un poco ahí la tradición española con los trajes y demás. Es muy hermoso ver ese proceso.
Sí, yo no vi muchas de Almodóvar, la verdad, pero por lo que vi, puedo animarme a decir que es un director que a lo largo de su filmografía va tratando siempre más o menos los mismos temas. Que eso para mí es algo muy rescatable, que sus preocupaciones son las mismas que hace 30 años. Y digo, siempre encuentra una nueva manera de refrescar esos temas. Y cuando un director logra eso, para mí es muy interesante. Yo creo que si uno ve también la carrera de Spielberg, habla más o menos siempre lo mismo. Pero lo aborda de distintos puntos de vista, de diferentes historias. Y eso para mí es un director de cine. Entonces, chapó cuando veo películas que sé que están hechas con una conciencia enorme, ¿no? Y con una idea y con un mensaje, con todo lo que quieras, que salen de la mente de un tipo, de una mujer, de lo que sea, que son visionarios.
Sí, y Almodóvar fue aprendiendo por oficio, fue aprendiendo haciendo, y eso se nota en sus películas. Uh-huh. O sea, uno ve la madurez del director en cuanto a madurez, la madurez personal y también el nivel técnico que va adquiriendo película a película. Y es, nada, me encanta. No puedo ser objetiva.
¿Y esta dónde la podemos ver? ¿Tenemos que ser ilegales o ilegales?
No, legal. Movistar Play y Apple TV, obviamente.
Claro, para cumplir con la pauta.
Exacto.
Movistar Play, ¿quién tiene Movistar Play? Vamos a ser sinceros, ¿quién tiene Movistar
Play? Los usuarios de Movistar, yo no tengo Movistar Play.
Me estás jodiendo.
Sí, porque tengo, o sea, tengo Movistar como proveedor de internet en mi casa.
Ah,
Entonces tengo.
okay.
Les
Mira, así
recomiendo
que.
algo para ver las pelis que recomendé de Apple TV. Utilicen la suscripción gratis de 7 días que te da la plataforma. Utilícenla y vean estas películas.
Ahí está.
Así, las
Una
ven de
buena
manera legal.
recomendación.
Sí, yo hice eso. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy.
Bueno,
Ya
muchas
mi
gracias,
lista
Dani.
terminó. Sí,
Me gusta
vieron que
porque
fue una
fue.
lista rara.
Sí, una lista
Sí.
deforme, me gustó. Porque saltamos desde la comedia hasta una película de casi terror, como puede ser Coherence, ¿no? Digo,
Tal
de un
cual. Yo esto
suspenso
porque aparte hay
thriller.
varias que no vi, así que me llevo para poder ver durante estos próximos días.
Es que
Sí,
eso es lo
sí, sí.
importante, que quien escucha y mismo nosotros que grabamos, llevarnos cosas. Siempre
Exacto.
está bueno aprender de nuevas películas y de poder ponerlas en la watchlist. Ahora, que
Exacto.
las veamos en el corto plazo es otra cosa, porque hay
Es
muchísimas
otro
cosas
desafío
para. Ese
ese.
es otro
Pero
desafío.
bueno,
Pero quedan
mientras
en
en
otra
algún
cosa.
momento
momento las veas, está todo bien.
Así que
Y te
bueno,
acuerdes. Sí,
hasta
sí,
acá
sí.
llegamos con este episodio. Tommy, será hasta la semana que viene. Dani, nos vemos en las próximas listas dentro de X episodios, que la verdad lo sabe Tommy, no yo.
En cinco
Creo que son
episodios.
5 episodios, ¿no?
En
No
el
me acordaba si era
episodio
5
número.
o 8.
En el episodio
No sé por
8
qué 8.
sería ahora.
Ahí está, por eso me había mezclado.
Sí.
Nos vemos en el episodio 8.
Exactamente.
Exactamente. Así que bueno, será hasta la semana que viene. Nos vemos.